El 3 de abril del 2002 en la ciudad de San Miguel de Tucumán. De hecho, justamente ayer Trimarco decía, ¿no? En cuanto a la importancia que podría llegar a tener esto en primera instancia para poder avanzar y conocer el destino final de Marita. Y por otro lado, por lo que hasta hoy vendría a ser un complemento de lo que ya sabemos que sucedió. A ella no la encontramos y el trabajo de seguirla buscando está todo el tiempo presente hasta que podamos saber qué pasó, decía su mamá. Así que, bueno, Marce, hoy en Tucumán están puestas las miradas a partir de las 10:30 de la mañana para conocer las novedades del caso.
Bueno, seguramente podremos contarles más novedades en un rato, nada más. Vamos a hablar de elecciones, dice, porque ya están encima y tenemos al doctor Pablo Quirós, juez federal subrogante, a cargo digamos, que tiene la competencia electoral en Mendoza, de la Cámara Nacional Electoral. ¿Cómo le va, doctor Quirós? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días, ¿cómo le va a ustedes y a la audiencia?
Muy
Buen
bien,
día.
gracias por atendernos. Bueno, doctor, ¿podría decir que está todo listo, que quedan afinar algunos detalles nada más para las primarias?
Sí, estamos, bueno, con un trabajo de logística, de organización y distribución que es propio de estos últimos días. Ya se están distribuyendo hacia la zona del sur el correo, todo el material electoral, porque el día sábado, en la tarde, en cada una de las escuelas, es que se deja todo el material bajo custodia del comando electoral para, bueno, comenzar el día domingo a las 7 de la mañana con las autoridades y la organización para comenzar con la votación a las 8 de la mañana.
Doctor, ¿cómo les ha ido con la convocatoria de autoridades de mesa?
Con la convocatoria, bien, se han hecho hace unos 30 días aproximadamente los nombramientos, los ha ido cumpliendo en tiempo el Correo Argentino, que es quien se dedica a esta tarea, y luego en la devolución nosotros hemos ido designando otros reemplazos a los efectos a tales fines usamos un registro de voluntarios de autoridades de mesa a quienes se los ha ido notificando, digamos, personalmente los nombramientos.
Pero
Así que en eso estamos bien. Y las excusaciones ha sido un nivel bajo porque la persona al ser nombrada tiene 3 días para excusarse y debe haber sido alrededor del 10-12% estas excusaciones del total. Recordemos que los nombramientos es el doble de la cantidad de mesas, como en toda la provincia hay 4.357 mesas, está el doble de las designaciones porque se designa un presidente y un vicepresidente o vocal titular, como le llama el Código Electoral. Así que bueno, estamos esperanzados que todo esté bien.
¿Puede volver a suceder como en algunas otras elecciones, sobre todo ahora que no estamos hablando de boleta única papel, doctor, que falte alguna autoridad y a quien llegue primero a la mesa se le pida que cumpla con ese deber cívico?
Sí, ahí lo que nosotros siempre señalamos, ayer tuvimos toda una reunión también con la gente del Comando General Electoral y gente del Correo, Gendarmería, digamos todas las fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas. Esta idea de tratar de encontrar algún voluntario entre los que están en la fila, no es el primero de la fila que se los va a obligar a ser autoridad de mesa, sino que va a tratar de ubicarse algún voluntario, y recordemos también que en cada mesa hay un delegado del juzgado federal, un delegado electoral, que va a ser de nexo con la Secretaría Electoral, con lo cual cualquier inconveniente en este sentido, bueno, nos lo va comunicando para efectivizar la designación.
Quirós, ¿cuántas boletas vamos a encontrar finalmente en el cuarto oscuro en esta elección?
Bien, las boletas que vamos a encontrar en el cuarto oscuro son 16. Esto ya ha salido en los medios, sí. Las oficializadas, tanto porque en Mendoza oficializamos algunas y otras se oficializan por el juzgado de Capital Federal, por la doctora María Cervini. En total eran 27 listas con candidaturas de presidente y vice de la Nación. Había una más por parlamentario nacional, uh-huh. Pero la realidad es que de esas 28 han quedado 16. Al día de hoy son 16 las que vamos a encontrar en el cuarto oscuro, de las cuales 10 van a tener las cuatro secciones que se eligen en esta elección y 6 tienen solo dos secciones, que son la de presidente y vice y parlamentario distrito nacional.
Uh-huh. Bien, excelente. Y le consulto también por los datos que ustedes dieron a conocer desde la Cámara Nacional Electoral sobre los aportantes en el financiamiento de esta campaña. En el caso de Mendoza, ¿hay alguna particularidad, algún detalle que hayan encontrado relevante, diferente?
Los aportantes, en el tema financiamiento, todo lo que es lo relativo a los aportes por boleta, como los aportes de campaña, lo está regulado a través del Ministerio del Interior y Poder Ejecutivo Nacional. Ahí la Justicia Nacional Electoral o la Cámara Nacional Electoral no interviene. Eso se maneja todo con resoluciones de la Dirección Nacional Electoral, que pertenece al Poder Ejecutivo Nacional. Uh-huh. Pero bueno, se han ido dictando resoluciones acerca de cómo es el aporte, por ejemplo, para la impresión de boletas y los aportes para campaña, que es una decisión a partir de la norma constitucional en donde el Estado contribuye al funcionamiento de los partidos políticos.
Uh-huh. Doctor Quirós, a partir de los antecedentes que hay en el resto de las elecciones, de las que ya se han desarrollado, hablábamos recién con nuestra compañera aquí a propósito de la cantidad de ausentismo que tuvo la elección. ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué sensación tienen? Si es que tienen alguna sensación en relación a la cantidad de votantes, teniendo en cuenta que es una obligación, ¿no?
Exacto. La verdad que sí, son solo sensaciones a partir de lo que ustedes y el resto de los medios van informando. La verdad que, bueno, estamos expectantes. Nosotros siempre, nuestro mensaje es invitar a la ciudadanía a participar, destacar la importancia que tiene esta elección, donde vamos a elegir, digamos, a los precandidatos de cada partido para la próxima elección general, que es en octubre. Uh-huh. Entonces, bueno, es muy importante la participación de la sociedad en esto, porque hace a más democracia esto. Recordemos que antes no existía, antes del 2010, los partidos políticos eran quienes elegían a sus candidatos internamente, y esto es una forma de pasar de la democracia representativa a una democracia más participativa de la comunidad en la elección. Entonces, bueno, es muy importante participar para tener una mejor selección de los candidatos.
Doctor, las multas sé que son casi simbólicas, al menos hasta aquí, porque no han sido actualizadas lo suficiente. Bueno, están fijadas ahí, ¿no? Entre creo que 50, 100 pesos y 500, dependiendo si uno tiene algún antecedente de haber faltado otra elección. Pero también leí por allí que la doctora Cervini de Cubría había pedido especial atención al tema de las consecuencias de no ir a votar, ¿no? ¿Cuáles son esas consecuencias?
La multa es eso, es tal cual, es un monto que ha quedado cristalizado en el tiempo, pero sí es verdad, y hay que referirlo, que la persona que no abona la multa o no la justifica en un plazo de 60 días ante la Secretaría Electoral queda incorporado en el Registro Nacional de Infractores que lleva la Cámara Nacional Electoral a nivel nacional, Y esto le impide, por la normativa propia que del Código Nacional Electoral, le impide ejercer empleos públicos por el plazo de 3 años y hacer trámites administrativos, ya sean nacionales, provinciales o municipales.
Eso, por supuesto, que después de la elección sale de la órbita de la justicia electoral, ¿no? Obviamente. Pero uno reflexiona o piensa a veces, la multa es pequeña, las consecuencias pueden ser una herramienta para que la gente cumpla con su obligación. Reiteramos, es una obligación, no es una cuestión de llevar a la gente a votar a los palos, pero es una obligación ciudadana. Pero después también, si hay organismos que son los que deberían hacer cumplir las consecuencias, que se vuelven laxos, también todo favorece a una especie de, de que cada uno haga lo que quiera en relación con esa cuestión. La justicia no tiene injerencia ya después en, por ejemplo, el trámite de un DNI que se complique o se trabe, o cruzar una frontera internacional que se complique a propósito de haber ido o no haber ido a votar.
Claro, ahí no hay una, no está previsto normativamente, digamos, un proceso, digamos, penal por el incumplimiento a no ir a votar. Sería la multa y los inconvenientes que genera estas consecuencias que le dije, la de ejercer cargos públicos, la de no poder realizar el trámite. Por ahora, legislativamente tiene esas consecuencias.
Doctor, ¿tiene por ahí el número completo de candidatos en las PASO, entre todos los cargos, puestos y demás?
A ver, el número completo en realidad son estas 16
para presidente, ¿no?
Listas, y cada una de las listas lleva, por supuesto, en la sección del presidente y vicepresidente de la Nación, a dos por cada una de esas listas. Sí, aquí hay que destacar en las otras secciones cómo se encuentran conformadas las cantidades. Eso sí es importante. En la primera sección, entonces, como les dije, va presidente y vice de la Nación. En la segunda sección van los precandidatos a parlamentarios distrito nacional, que ahí son 19. Son una lista de 19 más otros 17 o 19 suplentes. En tercer lugar aparecen 5 precandidatos a diputado nacional, que son las bancas que se renuevan por Mendoza, y en cuarto lugar un solo precandidato al Parla Sur Distrito Mendoza. Hay que recordar que el Parla Sur lleva 43 integrantes desde Argentina, que son los 19 que les indiqué de la segunda sección, y uno por cada provincia más Capital Federal, que serían los 24 restantes. Los 43 son los que se renuevan en este Parlamento del Mercosur.
Y le consulto también por el voto joven, algo que genera bastante expectativa en los padrones, y no sabemos efectivamente, por no ser obligatorio, cuántos de ellos puedan concurrir. ¿Cuántos jóvenes están habilitados para votar en Mendoza?
Lo que me han informado a mí desde la Secretaría Electoral es que son 7.103 estos jóvenes, son aquellos que tienen 16 y 17 años. Y bueno, recordar que es una obligación, pero no tienen sanción. Es como el caso de las personas mayores de 70 años. Digamos, el carácter de sufragio obligatorio no desaparece ahí, pero lo que ocurre es que no hay sanción, ni de multa ni de ningún tipo por no asistir. Pero la idea es que el sufragio ese también es obligatorio. Por eso, bueno, es invitarlos también a que se acerquen a las urnas y participen.
Bueno, doctor, le pido finalmente, y le agradezco estos minutos, las consideraciones generales que habitualmente hacemos, o hace la justicia y hacemos los medios también, como consejos antes de la elección. ¿Con qué documento hay que ir a votar?
Bien, hay dos cositas, una es relativa a eso, que me interesaría destacar.
Sí, claro.
En relación al DNI, podemos ir con los DNI tarjeta, libreta de enrolamiento, libreta cívica. El que no es válido o no va a poder votar la persona es con el DNI digital, cuando llevan del celular la aplicación y que el DNI aparece ahí digitalmente, ese no va a servir para votar. Tendrían que llevar el DNI tarjeta, aún el DNI tarjeta que se imprimió en algún momento que dice no válido para votar, lo mismo ese sí va a servir para participar y votar. Uh-huh. Sí es importante saber algo que me consultaban de otra radio con el tema de los sobres, que por ahí es bueno aclararlo. El sobre puede salir cerrado o no, pegado o no, la uh-huh. solapa, uh-huh. del cuarto oscuro. Esto porque por alguna duda alguien consultó de si el sobre tiene que salir sin pegar desde el cuarto oscuro hasta la urna. Uh-huh. Eso no es así, puede salir sin pegar o pegado. Lo que nosotros recomendamos, y esto es para facilitar la tarea que es muy ardua después, cuando se hace la apertura de la urna y el escrutinio provisorio por las autoridades de mesa después de las 18 horas, es que la solapa no la peguen, sino que la introduzcan dentro del sobre. Uh-huh. Digamos, pongamos el voto, siempre hay que votar por las cuatro secciones, porque si no va a ser en la sección que no se vote un voto en blanco, y la solapa incorporarla en el sobre sin pegarla. Es una recomendación, el voto no va a ser inválido en ninguno de los casos, pero es una forma también de que se faciliten las cosas después en el escrutinio provisorio.
Muy bien, doctor Quiroz, muchísimas gracias por el contacto y seguramente lo estaremos molestando el domingo.
Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a todos.
Gracias. Igualmente, que la pase bien. Ahí estaba el juez con competencia electoral en Mendoza, es el doctor Pablo Quiroz, juez federal, en este caso subrogando su competencia electoral que estaba a cargo del doctor Bento, que está suspendido, ¿no? Como juez, y también está suspendida su competencia electoral.
Estamos repensando la información. Estamos en Aire Nacional.